Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
El Gobierno regional ha llevado a cabo hoy un minuto de silencio a las puertas del Palacio de San Esteban con motivo del accidente ferroviario ocurrido ayer domingo en Adamuz, en Córdoba. El presidente Fernando López Miras ha transmitido el apoyo, cariño y solidaridad de toda la región a familias y amigos de las víctimas. Miras también, a preguntas de los periodistas, ha recordado el accidente ferroviario ocurrido en Chinchilla en 2003, en el que fallecieron 19 personas y que realizaba el trayecto Murcia-Madrid.
Sí, lamentablemente cada determinados años en España volvemos a vivir algún accidente ferroviario y a todos nos venía a la cabeza el accidente de Chinchilla que afectó al pueblo murciano, a la región de Murcia. Lo estaba hablando antes con el señor obispo y con los consejeros también y recordábamos ese momento, bueno, pues que está grabado en la memoria para todos los murcianos. Sin duda, el 18 de enero de 2026 también va a quedar grabado ya para siempre en la memoria de todos los españoles.
Como han escuchado a López Miras, también en ese minuto de silencio estaba presente el obispo de la diócesis de Cartagena, monseñor Lorca Planes. También él destacaba que en accidentes como este te das cuenta de la fragilidad humana.
Evidentemente, a lo que te lleva es a seguir pidiéndole al Señor que nos ayude, que somos frágiles y que necesitamos siempre su ayuda y su protección. Y eso es lo que le he pedido yo también al Señor por todas las familias que están en este momento pues derramando lágrimas con un sufrimiento grande y por todos nosotros, para seguir confiando y no quedarnos solamente en las tristezas.
Y precisamente uno de los heridos en ese accidente, Chinchilla, era el entonces directivo del Real Murcia y posteriormente diputado regional del PP, Juan Guillamón. En COPE ha reconocido que al conocer la noticia ayer pensó en la mala suerte que ha rodeado este tipo de accidente y también dejaba claro que no es momento de pedir responsabilidades.
Van a saber perfectamente todo porque allí hay como si fuera una caja negra. ¿Sabéis qué ha sido lo que ha fallado? Se ha habido un fallo de información, un fallo del sistema de seguridad, si ha sido un fallo humano, si ha sido un fallo técnico, si han fallado los bogies, las ruedas, si han fallado las agujas, se va a saber perfectamente lo que ha pasado, pero no hay que pedir en estos momentos, no hay que pedir responsabilidades. En estos momentos lo que hay que estar es en compañía de las personas que han perdido a sus seres queridos. Esos son los que más han perdido.
Y también el Ayuntamiento de Murcia ha guardado un minuto de silencio. El alcalde José Ballesta ha asegurado que España es un país capaz de reaccionar ante situaciones como esta. Dice Ballesta que cuando hacemos las cosas juntos somos imbatibles.
Permítame una reflexión, porque esta es la primera que ya hicimos llegar anoche. Esta es reflexión, y es la alegría que uno siente de vivir en un país que es capaz de reaccionar ante situaciones como esta, todos juntos y unidos. Ayer, a los pocos minutos, ya estaban allí las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Había 5 UCI móviles, varias unidades médicas movilizadas. Estaban allí ambulancias de toda procedencia, los hospitales activados y recogiendo sangre.
Y también, evidentemente, en Cartagena se ha guardado un minuto de silencio. Lo ha seguido muy de cerca nuestro compañero de COPE Cartagena, Santiago Blasco.
En la plaza del ayuntamiento, la alcaldesa mostraba el pésame a los afectados y sus familiares, expresando su deseo de que el número de víctimas mortales no crezca y que los heridos puedan recuperarse lo antes posible. Noelia Arroyo ha recordado que esta conmoción le trae a la memoria el trágico accidente ferroviario de Chinchilla que tuvo lugar en el año 2003. En aquella catástrofe fallecieron 3 cartageneros.
Nosotros en estos momentos recordamos accidentes como fue el de Chinchilla, el accidente ferroviario de Chinchilla en el año 2003, que como sabéis tuvimos 19 fallecidos también, 3 de ellos de Cartagena, y nos hace recordar ese trágico también accidente y sin duda pues hoy con conmoción y ojalá pronto pues, como digo, se puedan recuperar y que esa cifra no crezca.
La alcaldesa igualmente ha destacado el trabajo desarrollado por los equipos de emergencia andaluces.
Y en Lorca también se ha guardado un minuto de silencio. COPE Lorca, Antonio Montoro.
Sí, políticos de todos los partidos con representación municipal, agentes y mandos de los cuerpos y fuerzas de seguridad, también representantes de colectivos sociales y ciudadanos anónimos han guardado un minuto de silencio a las puertas del ayuntamiento en memoria de los fallecidos en el accidente ferroviario de la localidad cordobesa de Aldamuz. El acto terminaba con ese aplauso. El alcalde Fulgencio Gil ha dicho que el pueblo de Lorca se suma a las muestras de conmoción y también de solidaridad con las víctimas de la tragedia.
El pueblo de Lorca se suma a las muestras de dolor, de consternación y también de solidaridad pues con los fallecidos, con los heridos, con todos sus familiares por este trágico accidente ferroviario. Lorca, como siempre, ha sido un municipio solidario, empático, con este tipo de tragedia.
También ha recordado que Lorca ha sufrido en su historia reciente tragedias ferroviarias como el accidente del paso a nivel de Torrecilla, del que este mes se han cumplido 25 años y que provocó el 3 de enero de 2001 12 muertos cuando un tren de cercanías arrolló una furgoneta de jornaleros en un paso a nivel sin barreras.
Hace mucho tiempo, los fenicios descubrieron las costas de Mazarrón. Hoy se ha convertido en un municipio que se proyecta al futuro. Mazarrón es paisaje, deporte y vida al aire libre. Es presente, futuro y destino. Mazarrón, descúbrelo.
COPE Región de Murcia te lleva en directo al corazón del turismo internacional. Fitur 2026. Desde Madrid conoceremos cada rincón, cada novedad y cada detalle de lo que hace única nuestra región. Gastronomía, playas, naturaleza, cultura, rutas y mucha felicidad de la buena. Conéctate con nosotros y no te pierdas nada, porque la Región de Murcia tiene mucho que contar. Y en COPE te lo contamos todo. Fitur 2026, patrocinado por Turismo Región de Murcia.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Dos y 55 minutos. Nos acercamos de nuevo hasta Cartagena para hablar de otros asuntos. El sector pesquero de la región ha secundado hoy lunes el paro nacional para rechazar las nuevas medidas de control impuestas por Bruselas. La lonja de Cartagena, Águilas, Mazarrón y San Pedro no han abierto sus puertas. COPE Cartagena, Santiago Blasco.
Sí, la nueva norma en vigor desde el día 10 de este mes, que obliga a los barcos a pesar a bordo y preavisar de las capturas con horas de antelación, han llevado al límite a un sector ya muy afectado por la reducción de días de faena. Un sector que califica ambas medidas como inviables, según explicaba el patrón mayor de la Cofradía de Cartagena y presidente de la Federación de Cofradías de la Región de Murcia, Bartolomé Navarro.
Que lo que marca el peso, pues no se queda a cero. Cuando echa una caja al peso, digamos que con las vibraciones del motor que hace que se mueva la cubierta y luego los blandazos que pega el barco de babor a estribor, pues es imposible. El peso oscila, igual que marca 5 kilos, que te marca 3 kilos, que te marca 1 kilo.
El preaviso también es un obstáculo, especialmente para quienes faenan cerca de la costa y por eso piden que se realice una hora antes en vez de 4.
Y 21 ayuntamientos de la región se han sumado a la campaña de tráfico de control de las condiciones técnicas y de seguridad de autobuses destinados al transporte escolar. Una campaña que ha empezado hoy y se va a desarrollar a lo largo de esta semana. El 90% de los siniestros de tráfico con niños que se producen en el transporte escolar tienen lugar en el momento de subir o bajar del autobús. Sobre la campaña hablaba la jefa provincial de tráfico, Virginia Jerez.
Nos centraremos en el control y vigilancia sobre el transporte escolar. Durante esta campaña se intensificarán las labores de inspección de los vehículos destinados a este tipo de transporte, comprobando la documentación relativa a las autorizaciones necesarias para su prestación, así como del propio vehículo en relación a sus condiciones técnicas y elementos de seguridad. Además, se prestará especial atención al conductor profesional, su habilitación y permiso de conducción, así como los tiempos de conducción y descanso.
Y en Lorca, el ayuntamiento construirá un tercer edificio de viviendas para jóvenes en el casco histórico. Se han proyectado 9 pisos en régimen de alquiler asequible. COPE Lorca, Antonio Montoro.
El proyecto arranca esta semana con el estudio geotécnico del suelo y con las excavaciones arqueológicas previas a la construcción del inmueble, que va a costar casi 1,5 millones de euros y en el que ejerce de promotora la empresa municipal de suelo y vivienda, Subilor. El solar de 300 metros cuadrados fue adquirido hace unos meses por el ayuntamiento muy cerca de la casa consistorial y va a ser el tercer bloque de vivienda de promoción pública para jóvenes en el centro de la zona antigua de la ciudad. La concejala de urbanismo es María Hernández.
Un proyecto que va a consistir en la construcción de una planta sótano, un bajo, dos plantas y además un ático. Es decir, una construcción en el casco histórico de la ciudad que con ello marca ese compromiso de este equipo de gobierno y de este ayuntamiento a través de la empresa municipal Subilor para completar todas las actuaciones en los 3 ejes importantes del casco histórico. Como sabéis, tenemos una obra que está en construcción en la calle Selgas, otro proyecto en la calle Leonés y esta mañana, como veis, han comenzado los trabajos con los estudios geotécnicos de este solar para esa construcción de 9 viviendas para jóvenes comprendidos en edad entre 18 y 35 años puedan tener su primera vivienda en el corazón de la ciudad de Lorca.
La operación forma parte del plan municipal para la reconstrucción de la zona monumental, en la que hay un centenar de solares vacíos y que el ayuntamiento quiere convertir en edificios con 400 viviendas.
Pues con esta noticia llegamos a las 2, casi 59 minutos. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.